Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today.
Hoy es jueves, el día 30 del mes Persabahman del año 1399 de la era solar, correspondiente al 18º día del mes febrero 2021.
Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán reitera que Teherán exige a los signatarios del acuerdo nuclear acciones concretas y prácticas en vez de simples palabras y promesas. El líder del movimiento Hezbollah de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, advierte que Estados Unidos está tratando de revitalizar al grupo terrorista Daesh. Y México reacciona al acaparamiento de vacunas por países como Estados Unidos, anuncia que presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde nuestros estudios centrales en Irán, les saludamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa de noticias. Lo que hará Irán para que vuelva a implementar sus compromisos bajo el acuerdo nuclear son acciones prácticas de las partes occidentales del pacto. Esto lo afirma el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, quien asevera que las promesas ya no son aceptables. El ayatolá Khamenei también destacó los logros de la Revolución Islámica, afirmó que Estados Unidos, el régimen israelí y ciertos gobiernos europeos han tratado de bloquear el avance de la revolución. Sostuvo que temas como el programa nuclear y de misiles de Irán, su influencia en la región y los derechos humanos se han convertido en pretextos de los enemigos para ejercer presiones contra el pueblo iraní. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dice que Teherán suspenderá la implementación de medidas voluntarias, entre ellas el protocolo adicional, por el incumplimiento de Estados Unidos y Europa de sus respectivos compromisos. Rouhani precisó que Irán toma la medida el 23 de febrero con las leyes del Parlamento iraní. Agregó que Teherán revertirá sus medidas una vez que Estados Unidos levante todas las sanciones tiránicas. Reafirmó que el acuerdo nuclear no es negociable y que Estados Unidos no tiene ninguna otra opción salvo regresar al pacto. En estos momentos nos acompaña la redactora de la revista La Comuna, Carmen Parejo Rendón, que se conecta con nosotros desde Sevilla, España. Señorita Parejo Rendón, muchísimas gracias por acompañarnos. Irán ha aplicado la paciencia y la tolerancia pero ha llegado el momento de proceder. Como dice el líder de Irán, se requieren medidas prácticas en medio de sanciones y de pandemia. Sin embargo, reafirma que la implementación plena del pacto procederá si las partes cumplen sus obligaciones. El tiempo corre deprisa. ¿Qué espera Estados Unidos y el Reino Unido, Francia y Alemania?
Muy buenas, un saludo. Creo que hay que entender que Irán ahora mismo está siendo atacado, que esas sanciones es una agresión. Y esto creo que es muy importante porque mientras quizás los países europeos o incluso Estados Unidos puedan creer que están en un contexto de simples negociaciones y de contradicciones geopolíticas que evidentemente tienen, a Irán sí le corre prisa porque realmente está siendo un país atacado por esos mismos países. Y por lo tanto, en este contexto hay que entender por qué el país que verdaderamente está llevando la voz protagonista para poder resolver esta situación es Irán, porque Irán necesita solucionar y además es legítimo que trate de solucionar esta agresión que está padeciendo. Mientras que los países europeos siguen trabajando en sus contradicciones entre ellos y en sus contradicciones con Estados Unidos, y Estados Unidos sigue sin asumir que en su papel actual en el mundo, si quiere por lo menos seguir siendo un país importante dentro del plano internacional, tendrá que empezar a aceptar que ya no es ese líder hegemón que hacía lo que le daba la gana, sino que ahora el resto de los países también le van a exigir cosas a Estados Unidos.
El 23 de febrero marcará un antes y un después en el pacto nuclear de 2015, la suspensión del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿Este paso provocará acaso una respuesta tangible de las contrapartes?
Como decía anteriormente, Irán en su derecho legítimo también a poder desarrollarse y a defenderse de esas agresiones está utilizando todas las estrategias de presión que realmente legítimamente, además según los propios acuerdos que habían preestablecido, están en su mano para poder presionar, como he dicho antes, para poder volver a ese acuerdo nuclear y sobre todo para que en ese acuerdo nuclear eso suponga también un beneficio para Irán y que cese esa agresión. Entonces, evidentemente la situación no es que se pueda complicar, y hemos visto situaciones aún más complicadas, pero la situación ya está complicada. Es decir, Irán es un país que está siendo agredido, y esto yo creo que hay que dejarlo muy claro, está siendo agredido por esas potencias con las que tiene que firmar el acuerdo. Entonces hay que leer y hay que entender toda negociación desde la lectura de que no están, todos jugando a lo mismo. Unos están jugando a sus negociaciones geopolíticas, a las presiones que reciben, a intentar manejar sus contradicciones, mientras que Irán está tratando de resolver su propio futuro y de trabajar para el beneficio de su pueblo. Son contextos completamente distintos donde efectivamente lo que está demostrando Irán, como ha demostrado ya, no solamente con este tema, hemos visto cómo Irán se iba fortaleciendo como potencia, cómo iba exigiendo que le mirasen de tú a tú, y también hemos visto cómo responde a las agresiones. Vimos la respuesta cuando el asesinato de Qasem Soleimani. Es decir, sabemos perfectamente que Irán va a seguir trabajando para su pueblo y que el resto de potencias están ahora mismo intentando jugar a manejar sus contradicciones geopolíticas. En este contexto, si no consiguen llegar a un acuerdo, creo que simplemente mantendremos la situación como está, es decir, una situación donde unos países están agrediendo a otros y el otro país tiene todo el derecho legítimo a defenderse y a intentar desarrollarse.
Muchísimas gracias a Carmen Parejo Rendón, redactora periodista de la revista La Comuna, por estar con nosotros dándonos su opinión acerca precisamente de las últimas declaraciones del líder de Irán hacia el acuerdo nuclear. Las armadas de Irán y Rusia muestran músculo a los enemigos en el segundo día de sus maniobras conjuntas en el norte del Océano Índico. En la maniobra de hoy participaron fuerzas navales y aéreas del ejército y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán y Rusia, que realizaron la operación de rescate de dos buques que habían sido secuestrados por piratas simulados. En el ejercicio que se llevó a cabo en las aguas del Mar de Omán, las fuerzas operacionales atacaron desde mar y aire a supuestos piratas y liberaron a ambos buques. La maniobra se realiza en un área de 17.000 kilómetros cuadrados, concluye este miércoles con un desfile militar de las unidades de embarcación rusas e iraníes presentes en la maniobra. El líder del movimiento Hezbollah de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, advirtió que Estados Unidos está tratando de revitalizar a la organización terrorista Daesh. Los detalles en el siguiente reporte.
El secretario general del movimiento de Hezbollah del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, advirtió que el grupo terrorista de Daesh, que surgió en la administración de Barack Obama, está resucitando con Joe Biden en la Casa Blanca.
La administración de Joe Biden utiliza este grupo como un pretexto para su presencia en Irak y Siria, un paso que se dio después de que aumentaran las demandas populares y oficiales para la salida de fuerzas estadounidenses en Irak. Entonces, Washington movilizó a Daesh.
Nasrallah sostuvo que con el fin de la era Trump frustran los cambios que el expresidente republicano buscaba imponer en el mundo. El líder de la resistencia libanesa puso como ejemplo el destino del mal llamado Acuerdo del Siglo.
Nadie habla hoy sobre el acuerdo que parece haber terminado o que está dando sus últimos respiros como resultado de la firmeza del pueblo palestino, el liderazgo palestino y el eje de la resistencia.
El líder de Hezbollah también advirtió a Israel sobre cualquier provocación militar después de las recientes maniobras que el régimen de Tel Aviv llevó a cabo.
No buscamos un enfrentamiento, pero si ocurre un enfrentamiento, responderemos. Si atacan nuestras ciudades, atacaremos las suyas.
Sobre las múltiples crisis de las que sufre el Líbano y algunos llamados para llevar el expediente libanés al Consejo de Seguridad de la ONU, Nasrallah insistió en que no se debe internacionalizar los problemas del país. Bahit Jodadari, Hispanta Noticias.
Estados Unidos vuelve a desafiar las reclamaciones territoriales de China en las aguas en disputa al enviar otro destructor de su armada al mar de la China Meridional. La séptima flota de la Marina estadounidense dijo que el destructor USS Russell afirmó los derechos y libertades de navegación en las islas de Spratly de conformidad con el derecho internacional. El ejército de Estados Unidos realiza regularmente lo que denomina misiones de libertad de navegación y patrullas aéreas sobre el mar de la China Meridional. Pekín, no obstante, considera provocativas las circulaciones de las embarcaciones estadounidenses en las aguas que considera territoriales. La mayor organización de derechos civiles de la población negra de Estados Unidos demanda al expresidente Donald Trump por asalto al Capitolio el 6 de enero. La demanda fue presentada por la Asociación Nacional para el Avance de Pueblos de Color y el congresista demócrata Bernie Thompson. Además de Trump, denuncian a su abogado Rudy Giuliani y dos grupos supremacistas blancos. Los acusan de incitar al asalto al Capitolio, violando la ley del Ku Klux Klan de 1871, promulgada para proteger a los afroamericanos liberados de la esclavitud, y legisladores del Congreso de la violencia de grupos supremacistas. Esto después de la absolución de Trump en su segundo juicio político. Vamos a México. El país azteca presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar el acaparamiento de vacunas que realizan países como Estados Unidos.
Finalmente, recordar de las gestiones que ha venido haciendo el presidente López Obrador con Estados Unidos, con Rusia, con China, con Argentina, con la Unión Europea, y mañana vamos a presentar en el Consejo de Seguridad la posición de México y América Latina, Consejo de Seguridad de la ONU, respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, la desigualdad, la inequidad que hay en el acceso a las vacunas. Cómo los países que lo producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menores. Mañana lo vamos a plantear en el Consejo de Seguridad porque no es justo. Es lo que me ha instruido el señor presidente.
Ante la falta de fármacos para inmunizar a la población, México adquirió 2,3 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca proveniente de la India. El ejecutivo de López Obrador firmó también un contrato para adquirir 22 millones de dosis de la Sputnik V. Se prevé que el país cierre un acuerdo la próxima semana con Sinovac para adquirir 1 millón de vacunas. México inició este proceso masivo en mayores adultos el lunes pasado. En esa jornada se inmunizaron 87.472 adultos de todo el país. En Colombia, mientras sigue creciendo la amenaza de partidos de centro izquierda de cara a las elecciones generales de mayo de 2022, surge una polémica propuesta para prolongar el mandato de Iván Duque por 2 años.
Crece la gran coalición por el pacto histórico entre los partidos progresistas en Colombia.
uno de los últimos en sumarse a la propuesta lanzada por el ex candidato presidencial Gustavo Petro es el Partido Comunes, anteriormente conocido como FARC.
Desde Comunes, partido nacido del acuerdo de paz, saludamos esta propuesta de convergencia y declaramos nuestra entera disposición a ser parte de dicho pacto histórico, que es además un imperativo ético y político en atención al reclamo de unidad que hoy nos hacen los colombianos del común, a todos los sectores políticos y sociales que le apostamos a una Colombia en paz con justicia social.
La mencionada coalición de partidos y movimientos de centroizquierdas tiene el objetivo de hacerse con la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2022 y tal vez presentar un candidato único a las presidenciales del mismo año.
Queremos convocar a todas las personas que ansíen un país democrático, que ansíen un país con justicia.
Radiquemos en el Congreso de la República los proyectos para los cambios, para las reformas y leyes que deben cambiar el curso de la historia y convertir a Colombia en un país en paz, realmente democrático.
Pero hay quienes no quieren ningún cambio y pretenden extender el gobierno de Iván Duque por 2 años. Así ha propuesto el director ejecutivo de la Federación de Municipios, usando como pretexto la pandemia de la COVID-19. Sugiere unificar las elecciones presidenciales con las de alcaldes, gobernadores y los congresistas. Propuesta repudiada por diversos sectores.
No es casual que cuando surge el pacto histórico y comienza la convergencia de sectores de centroizquierda, aparezca la idea de prorrogar 2 años el periodo del presidente y del Congreso. En realidad, es intento de golpe de Estado de ultraderecha.
El pacto histórico empieza a hacer sus primeros efectos, demostrarle a la ciudadanía que la unidad democrática sí es posible y que empieza a consolidarse, hacer entender al uribismo que su deriva autoritaria está tocando su fin.
Para Gustavo Petro, la eventual gestación de la maniobra en el Congreso para prolongar el mandato de Duque sería un golpe de Estado parlamentario, mientras el senador Feliciano Valencia afirma que es una amenaza a la democracia y otra jugada del Ejecutivo para mantener al país sumido en la violencia, la pobreza y la corrupción. Aydin Shaigan, Hispan TV, Noticias.
Vamos a Ecuador. El candidato correísta Andrés Arauz promete mantener buenas relaciones con la comunidad indígena del país y afirma que su compromiso es caminar hacia un Estado plurinacional e intercultural.
Ahora no es un momento para fortalecer las diferencias, sino para fortalecer las similitudes, los puntos en común que tenemos con el movimiento indígena y con una agenda que debe cumplir con la Constitución ecuatoriana que reconoce la necesidad de un Estado plurinacional.
En un webinario, iranólogos de todo el mundo estudiaron diferentes aspectos del poeta persa Omar Khayyam. El Centro Khayyam, establecido por la Universidad Alameda Batabaí y la Universidad Nebrija de Madrid, fue el anfitrión.
El Centro Khayyam, ubicado en Madrid, ha realizado un webinario con la participación de iranólogos de varios países, entre ellos España, Irán, Rusia, Turquía y China. Un evento de aproximadamente 4 horas en el que los aficionados al científico persa Omar Khayyam presentaron sus artículos.
Esta conferencia fue celebrada el año pasado bajo el título El Milenio de Omar Khayyam. El año pasado era diferente, así que se reunieron los iranólogos en las universidades Nebrija y Complutense de Madrid.
Este fue el 6º encuentro de las reuniones del Milenio de Khayyam. Como resultado de dichas sesiones, en abril próximo publicaremos un libro que contiene 44 cuartetos de Khayyam en 44 idiomas. Tenemos planeado celebrar la próxima sesión con el tema de cine iraní y español.
El Centro de Iranología Khayyam fue establecido e inaugurado en marzo de 2018 por un convenio entre la Universidad Alameda Batabaí y la Universidad Nebrija y tiene como objetivo principal dar a conocer Irán y personalidades persas a los hispanohablantes.
Entonces nosotros hemos pensado desde un principio dedicarnos a todo lo que es la cultura. La cultura abarca el teatro, el cine, la lengua, los libros, la literatura. Por este mismo nosotros vamos a tener, y hemos tenido continuamente diferentes actividades, desde la presentación de películas iraníes dobladas en español. Bueno, en este caso también te voy a agradecer a Hispan TV, que nos facilitó bastante traducciones muy buenas.
Irán y España comparten muchos puntos culturales en común y una relación bilateral de 400 años. Esto aumenta aún más la importancia del papel del Centro Hayyam para acercar a las dos naciones.
Sin duda alguna, Omar Hayyam es una buena referencia para los iranólogos alrededor del mundo. Aunque Hayyam fue también matemático y astrónomo, pero su fama en Occidente se debe a su colección de cuartetos, que se trata de la visión del científico sobre la filosofía de la vida. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Cerramos este espacio informativo. Hasta pronto.
Amables de escuchas la voz en español de Pars Today, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, les presentamos una entrevista sobre la actualidad política, que esta vez se trata de la revolución del Bahrein. Y después cerramos la emisión de hoy con el primer capítulo de la serie titulada El asesinato del general Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional. Esperamos que sean de su gusto y siguen en la sintonía de la voz en español de Pars Today.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Pablo Jofre Leal, quien comentará sobre la Revolución de Bahrein, que este 14 de febrero cumplió su 10º aniversario. La Revolución Popular de Bahrein contra el régimen de los Al-Jalifa cumple su 10º año, mientras activistas políticos y civiles insisten en las reformas del país. Las protestas nacionales en Bahrein, que comenzaron el 14 de febrero de 2011, atrajeron a un gran número de personas a las calles hasta que alcanzaron su punto máximo el 22 de febrero del mencionado año, cuando unos 100.000 manifestantes reunidos en la plaza de Lulú Perla hicieron escuchar su voz contra el régimen gobernante. El régimen de Al-Jalifa tiene la intención de vincular las protestas, que buscan lograr la democracia y deshacerse de la tiranía, con otros temas como la provocación extranjera y el sectarismo. En este contexto, Pablo, ¿cuál es su valoración de estos 10 años de lucha del pueblo bahreiní para lograr sus derechos?
La valoración que se puede hacer por estos 10 años de rebelión, de Tamarot, que es el nombre que recibe la rebelión en Bahrein, es positiva del punto de vista que los bahreiníes van a seguir y han seguido su lucha pacífica hacia lo que es objetivos muy claros: el logro de sus derechos políticos, sociales, económicos, justicia y seguridad, y lograr mayores niveles de participación política, el fin de la corrupción. Y esto va en correlato con lo que muchas sociedades árabes están tratando de generar a lo largo de estos 10 años ya de rebeliones en el mundo árabe. En el caso de la mayoritaria población chií de Bahrein, que ha sido regida con puño de hierro por la monarquía suní del Sheikh Hamad bin Isa al-Jalifa, y continúa con sus movilizaciones, quizás no con la masividad que tenía hace 10 años atrás, cuando se inició el 14 de febrero del año 2011. Pero sigue firme, destinada a exigir reformas democráticas, el fin de la discriminación por parte del régimen. Y en ese aspecto es indudablemente positiva, porque estas movilizaciones, conocidas como Tamarot, Bahrein, rebelión, han significado no solo una fuerte represión interna, sino que también en su momento la intervención de tropas saudíes ha quedado al descubierto que el régimen de los califas es un régimen autoritario que depende de la intervención extranjera. Estamos hablando de un pequeño país, estamos hablando de una isla cercada por influencias que desde febrero del año 2011, coincidente con otros levantamientos en el mundo árabe, ha sido escenario de manifestaciones que han sido reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad, tanto de Bahrein, de los Al-Khalifa, como de Arabia Saudí. Son movilizaciones sociales que están dirigidas a obtener la libertad de los presos políticos en estos años de rebelión, con anterioridad, y que se han aumentado, se han adicionado en estos años. La retirada de todas las fuerzas militares saudíes que, cruzando la calzada del Rey Fahd, que es un puente de 26 kilómetros de largo que une a Bahrein con Arabia Saudí, le ha permitido irrumpir en el país para impedir el desarrollo democrático y de mayor participación social. Recordemos que en Bahrein está la sede de la quinta flota del Golfo Pérsico de las fuerzas estadounidenses navales, que en esa zona ejercen un papel de hegemonía. Estamos hablando de un país, de una isla, de un reino que busca su libertad, un reino que busca la necesidad de que su población logre sus derechos, que los logre en función de sus propias exigencias. Se habla de más de 30.000 presos políticos que han estado en estos años en las cárceles en Bahrein. Y estamos hablando también de dejar que Bahrein deje de ser el patio trasero de Riad, de Arabia Saudí, y con todo el derecho de hacer o deshacer lo que quiera respecto a Bahrein, y esto con el beneplácito de Estados Unidos. Eso tiene que acabar, el apoyo represor de la Casa al Saud no ha merecido reparo ni siquiera del Consejo de Seguridad. Nos encontramos ante una rebelión que para gran parte del mundo está olvidada. En principio, la Tamarot no tenía carácter sectario, se fundaba en bahreiníes de todas las confesiones, las pertenencias, y los propios errores del régimen en su política sectaria, el despido de cientos de funcionarios públicos chiíes, el derribo de mezquitas de esa rama del Islam, la represión y la entrada de fuerzas militares saudíes para reprimir la Tamarot, dieron cuenta que el sectarismo y la influencia saudí estaban ganando la partida en Bahrein. Por eso es importante en estos años mantener la movilización, mantener el norte de libertad, mantener los objetivos primigenios. Estamos hablando de toda una serie de movilizaciones en el marco de una situación regional complicada con la presencia de grupos terroristas, la presencia regional de Estados Unidos, Gran Bretaña, que han hecho de Bahrein aliado de una coalición contra el movimiento terrorista Takfirí, aparentemente, cuando en realidad han servido más bien para apoyarlo, y más bien Bahrein se ha sumado a la coalición internacional que ha asignado sus ataques contra Siria, contra Irak, contra Yemen. No olvidar esta Tamarot, esta rebelión, es no omitir que son millones de seres humanos los que buscan un camino distinto a su actual situación, ya sea con Bahrein, como con el pueblo saharaui, el pueblo palestino, todos aquellos que se movilizan por su libertad, está prohibido olvidar.
Ahora, ¿cómo visualiza el futuro de la revolución bahreiní?
Se visualiza para el futuro de la revolución bahreiní unidad. Unidad en los propósitos, unidad en los objetivos, unidad del conjunto de la sociedad bahreiní. Porque más allá de cuestiones religiosas, de que si son una mayoría chií, de que si es un régimen suní, aquí lo que importa es el ser humano, es sus derechos políticos, económicos, sociales, sus derechos a disentir, su derecho a generar las formaciones políticas que le permitan participar activamente de la sociedad bahreiní. El futuro de Bahrein está estrechamente ligado al futuro del resto de los países de la zona, del resto de los países de Asia Occidental, en el sentido que mientras haya presencia extranjera, mientras haya presencia de tropas norteamericanas, de Gran Bretaña, de Francia, en sus propios territorios, es decir, Bahrein es un sitio estratégico desde el punto de vista de la presencia militar y naval estadounidense, y mientras exista esa presencia, indudablemente Bahrein no podrá ser libre. Así que en ese plano, si usted me pregunta ¿Cómo se visualiza el futuro de la Revolución Bahreiní? Se visualiza sin presencia de tropas extranjeras.
Pablo, ¿qué se necesita para que los bahreiníes por fin logren sus objetivos?
¿Y qué se necesita para lograr su objetivo? Bueno, el derribo de regímenes como el de los al-Jalifa, el derribo de toda injerencia extranjera, el derribo de toda presencia de bases militares y de tropas extranjeras, y la conformación de una sociedad que sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente amplia para lograr la unidad de propósitos, la unidad de objetivos, que vaya en ese sentido generando no solo una situación local de tranquilidad y de desarrollo, sino que unido al resto de los países de la zona, incluyendo las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, que deben avanzar hacia un proceso de participación, de libertad, de mayor aire político. De esa manera uno podría visualizar que estamos ante una verdadera rebelión, ante una rebelión cuyos objetivos son la libertad, la autodeterminación, el derribo de todo régimen autoritario. Así que en ese plano, lo que se necesita para lograr su objetivo es unidad de acción, unidad de los actores regionales, el apoyo del eje de la resistencia, el apoyo de organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Seguridad, la Liga Árabe, la Unión Europea y todos aquellos organismos que en general han solido callar cuando se trata de Bahrein, cuando se trata de la represión ejercida contra los pueblos como Bahrein, como Yemen, como Siria, como Irak. Así que en ese sentido hay un elemento central de lucha propia, pero también de apoyo internacional para poder llevar adelante todos los objetivos que permitan un Bahrein libre y cuya rebelión de 10 años ya permita alcanzar sus objetivos más nobles, más justos, más sinceros y más francos que puedan ser beneficiosos para la población de Bahrein.
Ha sido el analista de temas políticos Pablo Jofre Leal quien nos ha hablado sobre los avances de la Revolución Bahreiní. Muchísimas gracias. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido. Hasta un próximo programa. El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. El teniente general Qasem Soleimani, el comandante mártir de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que viajó a Irak por invitación oficial de las autoridades iraquíes, fue asesinado el 3 de enero de 2020 junto a Abu Mahdi al-Muhandes, el subcomandante de las fuerzas iraquíes, unidades de movilización popular, al-Shahad al-Shabi en árabe y otros compañeros, en un ataque aéreo de las fuerzas agresoras y terroristas estadounidenses cerca del aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak. Podemos estudiar el caso del asesinato del teniente general Soleimani desde diferentes perspectivas. Una de estas es la dimensión jurídica de este crimen conforme a las leyes del derecho internacional. Entonces, en este programa estudiaremos la situación del asesinato del general Soleimani de acuerdo con los procedimientos, documentos y enfoques de la lucha contra el terrorismo en el derecho internacional como norma imperativa mundial, la Carta de la ONU, las normas de los derechos humanos, las normas del derecho humanitario y los procedimientos judiciales internacionales. Entonces, en este programa vamos a responder a importantes preguntas sobre el asesinato del general Soleimani por parte del gobierno terrorista estadounidense. Preguntas como, ¿qué significa el asesinato selectivo del alto comandante militar de Irán y del Frente de la Resistencia por parte de Estados Unidos desde la perspectiva del derecho internacional? ¿Cuáles son las bases legales internacionales para estudiar esta medida de Estados Unidos? ¿Cuáles son las violaciones internacionales de la administración y los funcionarios estadounidenses en el caso del asesinato del general Soleimani y sus compañeros en la visión del derecho internacional, el derecho humanitario y los derechos humanos? ¿Qué opinan los analistas internacionales y los laboratorios de pensamiento o think tank sobre este asesinato? ¿Qué podemos hacer a nivel internacional para enjuiciar a los autores y perpetradores de este crimen? Antes de continuar, estimados oyentes, les recordamos que nos pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irid.ir o el número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish.
El tema del terrorismo se considera una amenaza seria mundial. Entonces, se han establecido varias medidas para combatir el terrorismo, además de la aprobación de resoluciones y convenios legales contra el terrorismo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU sobre diversos aspectos del terrorismo internacional, entre otras. En virtud de esas resoluciones y convenciones, los países son responsables y están comprometidos en la lucha contra el terrorismo. En el presente episodio estudiamos primeramente las medidas de la Asamblea General de la ONU y luego las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la lucha contra el terrorismo. Podemos categorizar la medida de la Asamblea General de la ONU en la lucha contra el terrorismo en dos secciones. La primera parte son las resoluciones de la Asamblea General sobre terrorismo y la segunda son los convenios antiterrorismo aprobados por la Asamblea General de la ONU. En general, la Asamblea General de la ONU ha adoptado tres grupos de resoluciones sobre terrorismo. La primera categoría se refiere a las resoluciones que subrayan el énfasis de la Asamblea sobre la toma de medidas para prevenir el terrorismo. La segunda se trata de las resoluciones que destacan el enlace entre terrorismo y derechos humanos. Y la última y tercera categoría son las resoluciones que subrayan las medidas necesarias para erradicar el terrorismo. Además de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, actualmente existen 11 convenios internacionales y 2 protocolos, cada uno con su propio tema, los cuales buscan presentar los actos conocidos como medidas terroristas. Estos convenios han hecho ratificados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los organismos especializados de la ONU. Al respecto, el profesor iraní de Derecho Siamak Karamzadeh asegura que las convenciones internacionales contra el terrorismo, como una de las fuentes del derecho internacional, establecen y vinculan muchas regulaciones sobre ciertos actos terroristas específicos. Estas convenciones también enfatizan en los principios que la comunidad internacional busca defender y proteger, es decir, prestar atención a la vida, la libertad humana y sus bienes.
Desde su establecimiento, la Asamblea General de la ONU ha ratificado 3 convenios contra el terrorismo, en los que se trata de la definición y criminalización de los ejemplos importantes del terrorismo en la comunidad internacional. Del total de 13 convenciones, podemos entender unos deberes comunes para los estados, es decir, enjuiciar o extraditar. Estas obligaciones parecen ser vinculantes para todos los estados de conformidad con el derecho internacional consuetudinario. Tras el consenso jurídico creado tras los acontecimientos del 11 de septiembre, declaró el doctor Hamid El-Javi Nafzari, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Teherán. Además de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, como otro pilar clave de la ONU, trata el tema del terrorismo. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, en la mayoría de los casos, reacciona a lo identificado como acto terrorista, mejor dicho, después de identificar una acción específica como un ejemplo de acto terrorista. El Consejo de Seguridad lo responde emitiendo una resolución. Sin embargo, la función del Consejo de Seguridad al respecto ha sido en gran medida politizada. La atención del Consejo de Seguridad sobre el terrorismo tiene raíz en sus responsabilidades encargadas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, según la cual este organismo tiene la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y tiene la competencia general a este respecto. El Consejo de Seguridad cuenta con herramientas para llevar a cabo sus funciones de conformidad con los capítulos 6 y 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Si el Consejo de Seguridad determina que la prolongación de la controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, puede recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados según el capítulo 6 de la Carta. Además, según el capítulo 7 de la misma, el Consejo de Seguridad determinará la existencia de cualquier amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y puede instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzguen necesarias. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado varias resoluciones sobre terrorismo. Mientras tanto, las resoluciones del Consejo de Seguridad tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, no solo han cambiado la perspectiva y posición del Consejo frente al terrorismo, sino que también han transformado algunos elementos del derecho internacional.
Tras los sospechosos acontecimientos del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad adoptó dos resoluciones basadas en el capítulo 7 de la Carta que enfatizan el uso de la fuerza, conocida como Resolución 1368 y Resolución 1373. El punto más importante de la resolución 1989 es el énfasis del Consejo de Seguridad en el reconocimiento del derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. A este respecto, la analista en asuntos legales en Irán, Didocht Sadeghi Hariri, cree que, al parecer, el Consejo de Seguridad, estableciendo el término derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva en la resolución 1368, ha reconocido implícitamente la opinión de Estados Unidos y muchos países occidentales de identificar los actos terroristas como una forma de agresión militar o ataque armado. En la mencionada resolución también subrayan la necesidad de cooperación y coordinación entre países para combatir prácticamente contra el terrorismo. La resolución 1373, emitida el 28 de septiembre de 2001 por el Consejo de Seguridad, está considerada como la resolución antiterrorista más importante del dicho organismo. De total de las disposiciones de esta resolución, podemos referir a cuatro medidas comunes que son la base de todos los convenios y documentos internacionales relacionados con el terrorismo, y sobre las cuales los gobiernos no tuvieron consenso, a saber, la necesidad de colaboración de los estados entre sí para reprimir el terrorismo, prevenir la financiación de los combatientes terroristas extranjeros, la falta de apoyo directo o indirecto al terrorismo, la tipificación como delito y enjuiciar el terrorismo. En resumen, podemos decir que los países están obligados a implementar las medidas y compromisos previstos en la resolución 1373. Esta resolución puede utilizarse como la base legal internacional para perseguir y prevenir las actividades de grupos terroristas declarados como terroristas por la Asamblea General de la ONU. Obligar a los estados a unirse a las convenciones internacionales antiterrorismo, además de ligarlos a presentar informes al Consejo de Seguridad, figuran entre los nuevos compromisos de los estados en el mismo marco de los objetivos generales de la lucha contra el terrorismo.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.